del Cauce, que es el responsable de buses Gualeguaychú, para hablar sobre este tema y también qué es lo que pasa aquí en la ciudad, aquí en nuestra ciudad, con respecto al transporte de pasajeros. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? La verdad, me asombra, gracias a Dios, escucharte hablar y que lo detalles tan perfecto como es el tema realmente.
Es un tema.
Porque la verdad que lo dijiste todo vos.
Es un tema muy complejo, Ricardo, ¿no? Lo que se presenta. Lo que pasa en Buenos Aires, bueno, siempre lo que pasa en Buenos Aires es muy diferente a lo que pasa en el resto del país. Y esta
es una marcada
diferencia también.
Normal en este país, vos no te olvidés que la Argentina, toda la vida, el interior del país mantuvo a Capital Federal. Eso no es de hoy, tengo 65 años y era nene y ya lo escuchaba, o sea que no es nuevo. Hoy en día lo que pasa es que cada vez se amplía más la brecha, nada más que eso, pero vos fíjate, vos diste los números, vos fíjate lo que recibe Capital Federal por mes y lo que recibe el interior del país, o sea, las otras 23 provincias. O sea, no es un pedacito de país, es todo el país prácticamente.
Son 24.700 millones solamente para Buenos Aires y 3.800 millones de pesos repartidos entre todas las provincias de Argentina, menos Buenos Aires, obviamente.
Mirá, si lo llevamos al número fino, yo te cuento lo siguiente. Nosotros, empresa de Gualeguaychú, con 11 coches, recibimos por mes 298.000 pesos, no llega a 300 muy exactos, por coche. Capital Federal recibe por coche 1.500.000. ¿Me entendés? Ahí nomás, con eso ya no precisa más. Y después tenemos encima el problema que UTA, que es el gremio que nuclea a los empleados de todas las empresas de transporte, te habla siempre de que los sueldos del interior del país tienen que ser los mismos que los del capital. Entonces ahí está la discusión con Fatah, porque Fatah le dice, sí, perfecto, que todos los sueldos sean iguales, pero que los subsidios también sean iguales, porque si no, estás en discusión, tener los mismos costos, los mismos sueldos, los mismos todo, pero tener una diferencia en los subsidios tremenda. Entonces, lógico, hoy al interior del país la situación es, no te digo que desesperante, pero tampoco está muy lejos. ¿Por qué? Porque en lo que recaudás y lo que recibís de subsidio llegás a pagar sueldos y a pagar el gasoil.
Eso te iba a preguntar, Ricardo, ¿en qué se va los fondos que ingresan por subsidio desde Nación, en qué se van cuando llegan a las empresas locales?
En sueldos, directamente, nada más que eso.
¿Y el resto de los costos se subsanan con el precio del boleto de colectivo?
Exactamente. Entonces vos no tenés empresa hoy que gane un peso. Hoy en día pagás gasoil y pagás sueldo. La empresa tal día, gracias a Dios, cualquiera, yo, nosotros y cualquier otra, porque los sueldos, la plata viene para pagarlo, los pagás. Pero por decirte, vamos a poner un ejemplo, otra de las cosas que son un insumo principal del transporte, una cubierta. Hoy no podés comprar una cubierta, porque una cubierta vale 200 mil pesos. Una. Y llevas ahí cada coche. ¿Me entendés? Entonces, tenés que comprar cubiertas usadas o tenés que comprar cubiertas recapadas. Es la única forma en que puedas andar. Entonces, cada vez es peor. Hoy en día cambiarle aceite a un colectivo, hacerle un cambio de aceite, que es cambiar el aceite del filtro, son 50.000 pesos. ¿Me entendés? Entonces, los costos, pero los costos los ha llevado adelante la inflación y el gobierno nacional. Vos fíjate un ejemplo que tengo. Nosotros hace aproximadamente un mes y monedita, el Consejo Liberante Local nos otorgó un aumento de 49 que estaba a 63 pesos.
63.
¿Perfecto? O sea, 14 pesos por boleto. Digamos, en el boleto mayor. Pa'l pelo. A la semana, el gobierno nacional te dio un 12% de aumento al gasoil, que venía a ser 14 pesos por litro. O sea, prácticamente se diluyó el aumento que te dio. ¿Me entendés? Cada aumento de gasoil. El gasoil es el principal insumo. Nosotros son 600, 650, 700 litros por día que consumimos. Y bueno, entonces es una pelea de todos los días, porque la gente piensa, vos lo has de haber escuchado, me imagino, la gente piensa que nosotros con los subsidios nos hacemos ricos. Esa es la idea que hay, ¿viste? Porque yo lo he escuchado miles de veces, no es que sea nuevo para mí, eso lo conozco. A acá que hay empresas que no tienen SUBE, ¿me entendés? Porque el SUBE te blanquea absolutamente todo. O sea, las empresas que tienen SUBE están totalmente en regla. ¿Por qué? Porque el SUBE tiene GPS, tiene la posibilidad de controlarte todo lo que es el transporte. O sea, que todo, absolutamente todo es blanco. Pero después hay empresas que no tienen SUBE. Son únicamente 39, 40 ciudades en la República Argentina las que tienen SUBE. Entonces, ahí está el problema. Porque el gobierno nacional dice que todas pongan SUBE. Sí, al pelo, pero obliganla, como nos obligaron a nosotros. Es muy sencillo. A nosotros, de un día para otro, tuvimos que poner SUBE y Gualeguaychú tuvo SUBE. Paraná y Gualeguaychú fuimos las únicas dos de ciudades del Entre Ríos con SUBE durante un largo tiempo. Ahora también tiene Concordia, ¿viste? Pero bueno, búsquenle la vuelta para que esto vuelva a ser, no solamente porque esto es muy sencillo, nosotros no tenemos, yo como cualquier persona que piense, vos no tenés un capital grande, medianamente grande como el que hay acá y todo, para pagar sueldo y pagar gasoil.
Bueno, eso también te iba a preguntar, Ricardo. A ver, si alguien nos está escuchando, dice, bueno, se preguntará si la plata que llega por subsidio es para pagar sueldo y lo que se obtiene del boleto de colectivo es para los gastos operativos, y no te da un peso de ganancia, ¿para qué se mantiene el servicio? ¿Para qué el propietario mantiene el servicio?
Mirá, te cuento. Primero y principal, yo tengo 65 años, mis hijos, que son los dueños de la empresa, 45, 43, 36 la edad. Y estamos en esto desde hace 30 años. Vos sabés que hay un dicho que dice que no podés cambiar de caballo en la mitad del río. Vos decís, en algún momento esto va a cambiar, esto va... El tema es que se va el tiempo y esto sigue igual. Tenés un contrato firmado con el municipio porque nosotros, aparte de eso, somos la única empresa del Cauce Hermano, es la única empresa que tuvo licitación. Después no tuvo ni el Verde ni tampoco tuvo Santa Rita. Y bueno, tenemos un contrato firmado que tenés que respetar. Y bueno, tenés que seguir y ver hasta dónde podés seguir. Estábamos peor, te aclaro. Llegamos, digamos, en...
Sí, me acuerdo que en una época iban a buscar gasoil a otras localidades y era...
Exactamente.
Se adaptaba a un colectivo con tachos para,
sí, señor,
para ir a buscar a,
sí, señor,
combustible,
sí, señor,
a otras localidades. Creo que era Colón, por ahí, ¿no?
Concesión del Uruguay, para hacerte clarito. Y te digo más, a principios de este año estábamos mucho peor que lo que estamos hoy. Después se fue solucionando un poquito con tarifa y otro poquito con una muy pequeña solución que hubo con el tema de los subsidios, se entró por lo menos, dejamos de perder, entramos a empatar, ¿entendés? Hoy estamos empatando.
Ricardo, ¿y qué pasa con esta propuesta de la Federación de Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros, lo que es la FATAP, de crear esta ley federal para el sector, para igualar lo que son los subsidios tanto para el interior como para la provincia de Buenos Aires?
Mirá, es todo política, todo política. El proyecto está, te digo más, hay 6 proyectos adentro de la Cámara de Diputados que tienen dictamen favorable, que fueron metidos por las provincias, los diputados de cada provincia, y en estas están todas a favor de lo mismo, porque todas tienen el mismo problema, pero que no sabemos las causas por las cuales están cajoneados. No camina, ¿me entendés? Esto no está cajoneado. Esto tiene que ver también, no sé si escuchaste y te acordás, de las 32 líneas que andan en Capital Federal únicamente, o sea que no pasan de la General Paz para la provincia, son 32 las líneas que son de la RETA,
sí,
que el gobierno nacional se las quiere pasar al CABA y el CABA no las quiere. ¿Por qué? Y porque tiene que pagar los subsidios del CABA,
claro,
¿me entendés? En vez de pagarlo la Nación como está haciéndolo. Entonces seguimos siempre con las ventajas para Capital Federal, siempre. Tampoco te olvides que si vas a Buenos Aires hoy en Zara, por decirte, ya pagás la nafta muy distinta a lo que la pagás acá en Bregoyú.
Sí.
Muchísimo más barata. Sí, ni sí. Hablar de entrar adentro de Capital Capital es más barata todavía. Y bueno, son los problemas que hay y que de alguna vez tendrán que solucionar. Porque así es facilísimo. Así cualquiera hace cualquier figura, porque hoy en día, si no me equivoco, el presupuesto de CABA es 10.000 millones de dólares mensuales. Imagínate.
Ricardo, ¿puede ser que haya un nuevo aumento del boleto de colectivo próximamente, en poco tiempo?
La lógica indica de que en octubre, por lo que dice el último dictamen del Consejo Deliberante, que en octubre se va a charlar otra vez el tema, justamente el aumento del boleto.
Uh-huh. Hoy está en 63 pesos. ¿Cuál sería el ideal que tienen ustedes como empresario de llevar el boleto colectivo?
Mirá, el ideal sin subsidio.
No, con los subsidios como los tienen hasta el momento. Supongamos que todo lo que pasa con los subsidios a nivel nacional se mantiene, ¿no? ¿Cuál sería para ustedes el ideal del precio del boleto de colectivo local?
Y tenés que hablar entre 70 y 80 pesos.
Uh-huh. Hoy está en 63 pesos, son como 15 pesos más.
Hoy estamos en 63 y somos el boleto más barato de la provincia de Entre Ríos. Ya Paraná está en 72, Concordia también, Concesión de Uruguay 75. Lo más barato somos nosotros. ¿Ves? Uh-huh. Entonces, se hace muy, muy complejo, muy complejo. No vas, por supuesto, tenés otro tema que es el peor de todo. No podés pensar en renovar una unidad. Imagínate que si estás pagando sueldo y estás pagando el gasoil que consumís, ¿qué vas a hablar de cambiar una unidad? Y encima tenés una ley que te obliga a que los coches estén dentro de los 10 años. ¿Y cómo vas a hacer si no tenés cómo?
¿Listo? Ricardo, bueno, pese a esta realidad que nos contás, ¿hay gestiones para poder ampliar el servicio del transporte público en la zona norte de la ciudad de Gualeguaychú? Algo que se viene requiriendo de diferentes barrios. Recordábamos recién con Jimena, que me acompaña acá en la mesa, cuando estuvimos en el barrio 200 viviendas, algo que nos pedía la gente era restablecer el servicio del transporte público de pasajeros en toda esa gran barriada que hay. Me imagino que usted esto no lo desoye, ¿no? Es importante conocerlo. ¿Y es posible que se restablezca este servicio?
Sí, o sea, lo tenemos que restablecer. El tema es cuándo, ¿me entendés? Uh-huh. ¿Por qué? Y porque estamos a la espera justamente de saber qué es lo que va a pasar con la parte económica del servicio, porque vos podés poner un colectivo a girar y a levantar gente, pero a pérdida. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces vos decís, encima, digamos, que restablecer un servicio significa volver a ser una niña nueva. Van a pasar 2, 3, 4 o 5 meses en los cuales vas a tener que empezar a ver cómo recaudás, cómo entra a subir la gente. ¿Está? Entonces, se te hace muy, muy difícil. En algún momento yo he charlado, ya estuve reunido 1 o 2 veces con la gente de la zona de La Cuchilla, todo ahí. Por supuesto que la idea es ponerlo de nuevo al servicio, porque era un servicio que en su momento anduvo. Se sacó cuando la pandemia, que no se pudo andar más prácticamente, se sacó ahí. Pero el tema es cuándo, te vuelvo a repetir, cuando te cierren los números, porque agregar más coches, arreglar más personal que tenés que tomar, porque uh-huh. Vas a precisar más gente. Entonces, ¿cómo haces con estos números de hoy? Muy, muy, muy difícil, muy complejo.
Y poniendo servicios, Ricardo, poniendo servicios puntuales para determinados horarios para que la gente pueda concurrir a sus trabajos, al hospital, a la escuela, ¿no es un negocio?
Mirá, es muy sencillo. Vamos a ponerle un empleado del hospital.
Sí, en determinados horarios, hablemos en general, no puntualicemos, sino en determinados horarios, alrededor de las 7 de la mañana, 8 de la mañana, que es cuando la gente sale a trabajar y a realizar diferentes tareas.
Sí, sí, ese horario sí, ese horario olvídate. No, pero acá como se habló de un horario de las 5 y media de la mañana, porque el empleado del hospital entra a las 6, uh-huh. ¿Me entendés?
Claro.
Bueno, pero vos preguntáis, ¿cuántos son? 4. ¿Cómo haces con 4 para con cuatro personas, ¿cómo haces para pagar la vuelta que da el colectivo? Uh-huh. ¿Me entendés?
Sí, sí, sí.
Hola.
Sí, sí, te estamos escuchando.
Ah, yo pensé que no me escuchaba, perdón. ¿Cómo haces, por decirte, con esos cuatro empleados para llevarlos, dar una vuelta que son 16 kilómetros en el colectivo? ¿Cómo haces para...
Para que sea redituable.
Exacto, exacto. Entonces, se te hace imposible. Se te hace imposible al colectivo, se le hace totalmente imposible al remis, que tiene costos todavía más altos. ¿Me entendés? Entonces, nosotros, te vuelvo a repetir, nosotros estamos para trabajar, para brindar un servicio todo al pelo. Pero los números te tienen que cerrar. Es una empresa y la empresa no se maneja con otra cosa que no sea dinero. No tenés cómo. Entonces, si el gobierno nacional en este aspecto, o en su defecto el provincial, no te ayuda, ¿cómo haces?
Y con respecto a los fines de semana, el servicio de los fines de semana, ¿cómo viene?
Estamos andando los sábados y no estamos andando los domingos.
Está bien. Esto de los domingos es algo general, a todas las empresas han decidido de forma dejar de prestar servicio los domingos.
Y te diría que casi en toda la provincia, creo que salvo Paraná, creo que es el único que anda los domingos. Por supuesto, tendría que analizar también 300.000 habitantes contra 100 nuestros. Uh-huh. O sea, tener una posibilidad de levante de gente mucho mayor.
¿Ves? Es difícil la situación, ¿no? Porque uno tiene que entender no solamente a la opinión pública, a la sociedad, al vecino, a la vecina, porque también tienen que trasladarse a sus diferentes obligaciones, sino también hay que entender al empresario, ¿no? Que atraviesa situaciones económicas, igual que cada vecino o vecina, y en este caso, bueno, escuchar también la palabra de un representante de una de las empresas, por ahí creo que es la más grande que tiene la ciudad de Gualeguaychú, es necesario, ¿no? Como para poner todas las cartas arriba de la mesa y, bueno, analizar después cada uno, analizar cómo se puede llegar a solucionar esto. Creo que la solución es equiparando, ¿no?, los subsidios a nivel nacional como lo que pretende la FATAP, de que tanto las provincias como Buenos Aires y el resto del país perciban exactamente lo mismo para, o por lo menos, no tanta brecha que haya entre una y otra, como para poder dar respuesta a este servicio tan elemental para la sociedad.
Pero no hay duda, me digo sincero, me gusta hablarlo con vos porque veo que lo entendés, porque hay veces que te toca hablar por ahí y yo entiendo, hay por ahí periodistas que están del lado de la gente, digamos, que no te digo que esté mal, cada uno tiene su idea, pero bueno, pero como decís vos, hay que entender también a la empresa, porque volvamos a lo que te decía hoy, una empresa normalmente, cuando vos tomás gente, nosotros tenemos 30 empleados, cuando vos tomás gente, y otra que me estaba olvidando, perdóname, estamos olvidando que venimos de una pandemia donde durante 2 años no trabajamos. No trabajamos y pagamos el 100% de los sueldos, no podíamos suspender personal ni podíamos despedir personal por ley. ¿Me entendés? Venimos de eso. Arranquemos que no es solamente el tema del...
Bueno, pero ahí se percibía, todo lo que se percibía de los subsidios también iban volcados a estos sueldos. O sea, no había operatividad tampoco de los colectivos.
No, había actividad porque éramos servicio esencial. O sea, no había la actividad total, pero había actividad, una de menor, de muchísimo menor frecuencia, pero sí. Había. Nosotros tuvimos que trabajar.
Sí, igualmente, Ricardo, acá no se trata de estar de un lado o del otro, simplemente entender cuáles son las situaciones particulares, ¿no? Uno sabe que la gente necesita viajar, necesita trasladarse para sus obligaciones, y por el otro lado también entender cuál es la realidad que se le presenta a cada empresario. Me parece que una ley federal sería lo óptimo, ¿no? Como lo que pretende la FATAP, para justamente achicar esta brecha. Ricardo, te agradecemos muchísimo.
No, yo a vos te agradezco porque es la primera vez que me toca hablar con alguien con el quien entiende bien el tema como es, te digo sinceramente. ¿Por qué? Porque esto, vos viste que los argentinos tenemos el tema de que somos de Boca o de River, somos de Chevrolet, somos de Ford, somos de un lado o del otro. Y siempre se toma en esto exactamente lo mismo, ¿viste? Y no es así, es como lo planteas vos. Esto es algo que tiene que ser tomado muy, muy en serio y realmente que sea federal. En la Argentina se habla siempre, desde que me conozco, se habla de federalismo, pero se ejerce muy poco. No existe miles de veces federalismo. Acá vos vas a Buenos Aires y viste que está el dicho, Dios está en todos lados, pero la oficina la tiene en Buenos Aires. Sí, y bueno, sí, sigue pasando exactamente lo mismo. La oficina la tiene en Buenos Aires. Y bueno, habrá que ver si eso se logra cambiar en algún momento.
Te agradecemos muchísimo, Ricardo.
Al contrario, te agradezco a vos mucho y gracias por dejarme explicar del lado nuestro cómo es esto. Un abrazo grande.
Hasta luego. Bueno.